capítulo 11 y voy a leer el verso 11 y el verso 12. Hebreos capítulo 11, voy a leer el verso 11 y el verso 12. Quiero que oren por mí. Mañana salgo al Distrito Federal. Y vamos a estar allí en una conferencia de jóvenes, así que oren que el Señor me use en gran manera. Hebreos capítulo 11, del verso 11 al verso 12, y que no me secuestren. Gloria a Dios. Tengo un presentimiento que voy a resaltar. No sé por qué, pero tengo un presentimiento. Hay probabilidad de que resalte un poco. Así que oren por mí. Hebreos capítulo 11, el verso 11 y el verso 12. Dice así la palabra del Señor. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril. ¿Qué era? Estéril. Recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Todo el mundo diga prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto. Déjeme, y me van a tener que perdonar aquí, porque voy a hacer un paréntesis, y no quiero ser grosero en la casa del Señor, pero déjeme traducirle lo que eso quiere decir, ese ya casi muerto. Mire, en esta edad, un viajecito a Tijuana, a una farmacia en Tijuana, con algunas de esas pastillas azules, hubiera resuelto ese caso. Eso es lo que quería decir el escritor de Hebreos cuando dice que ya ese estaba casi muerto, su cuerpo estaba muerto. O sea, tenía un letrero aquí que decía funeraria. ¿Verdad? Ya no tenía las fuerzas de su juventud para poder procrear. Pero Sara dice, de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces, el Señor dice que Sara era estéril, siendo estéril, pero ella creyó que el que había prometido era fiel. Y por eso quiero predicarles en esta noche con este título, una promesa fértil en una matriz infértil. Una promesa fértil, vas a tener una cantidad de hijos y descendencia innumerable, pero la matriz de Sara era estéril. La promesa de fertilidad en una matriz de esterilidad. ¿Y qué hacemos cuando estamos en el conflicto de que Dios nos hace promesas que nosotros no somos capaces para cumplirlas? Eso quiero predicar en esta noche. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, pedimos de que seas tú el que nos hable en esta noche a estos líderes de esta iglesia que van a llevar tu palabra, Señor, a todas partes, que tu gloria sea vista a través de todo este mundo, a través de ellos. Y te pedimos que tú obres, oh Dios, a través de esta tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y gracias. Gracias. Dios le bendiga, hermanos. Puede tomar su asiento. Cuando yo veo lo que dice aquí la palabra del Señor acerca de la matriz de esterilidad, así lo llama Romanos capítulo 4, verso 19, dice de que la matriz de Sara era estéril. Entonces, uno se pone a pensar en lo que es la matriz. La matriz es necesaria para la vida del niño. ¿Por qué? Porque provee protección y alimento, y energía, y fuerzas, y vitaminas, y nutrientes. Y si la matriz no está saludable, donde el niño va creciendo dentro del proceso del embarazo, entonces lo más probable es que el niño no será saludable. Me acuerdo una hermana que estaba en mi iglesia cuando veníamos creciendo, estaba embarazada y después de meses el niño venía creciendo y todo iba bien, pero de repente ella no sintió que el niño se movía ya por algunas semanas y fue al doctor. Y cuando llegó al doctor, el doctor le dijo, lo que pasa es que tu matriz está enferma. Tu matriz está mal. Y a causa de que tu matriz ha sido desconectada de tu cuerpo, entonces el niño se está muriendo. Y tuvieron que hacerle cesárea y lamentablemente el niño no pudo sobrevivir. Todo porque la matriz estaba demasiado enferma. Pero la Biblia nos dice que la matriz de Sara no solamente estaba enferma. La matriz estaba muerta. Muerta. Es decir, era incapaz de cumplir con el resultado deseado por Dios. Pues Dios le había dado una promesa de que de su matriz iba a salir una cantidad de descendencia. Pero esa matriz estaba muerta. Era incapaz de hacerlo. Y una verdad bíblica que podemos leer una y otra vez a través de la Biblia es que Dios tiende a escoger cosas, pueblos, gente, naciones que son incapaces de cumplir con sus deseos. Incapaces de cumplir con sus deseos. Miren lo que dice la palabra del Señor, 1 Corintios 1, y tiene que entender que el pueblo de Corinto era un pueblo llenos de filósofos, ¿verdad? Llenos de personas que creían, que dialogaban en el centro público, que hablaban cosas, filosofías grandes y bien inteligentes eran todos ellos. Y así que también ellos pensaban, oh, nosotros somos la clase alta de todos los pueblos helenísticos. Nosotros somos esa clase bien alta. Pero mire lo que Pablo les habla a ellos en 1 Corintios 1, empezando con el 26, le dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es lo escogió. ¿Para qué? Para deshacer lo que es. Me encanta. Israel escogió Dios. Dios escogió a Israel, ¿verdad? Y el pueblo de Israel pensó, oh, nosotros somos los escogidos de Dios. Entre todas las naciones, somos nosotros los que somos escogidos de parte de Dios. Y nosotros somos escogidos por nuestra fuerza, nuestra inteligencia, porque somos, el Señor sabe que somos leales, que sí podemos. Y todo esto lo tenían ellos en mente. Y el Señor dice, espérate. Tengo que decirte algo, Israel. Y sabes lo que le dice en Deuteronomio 7:7, el Señor le dice a Israel, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Es la verdad bíblica, que el Señor escoge cosas y pueblos y naciones y gente que son incapaces de cumplir con sus propósitos. A lo necio del mundo, a lo vil del mundo, a Israel lo escogió, no porque ustedes son inteligentes y capaces y que pueden, no, los escogí porque son los más insignificantes de todos los pueblos. Si usted me da una oportunidad a mí, si yo fuera el Salvador del mundo que había de venir para salvar al mundo de sus pecados, a los pueblos de sus pecados. Mire, déjeme decirle algo. Si yo tuviera que escoger a 12 hombres para que me ayudaran en este caso, usted se lo garantizo que yo hubiera ido a Beverly Hills y a Malibu y ahí hubiera tocado las puertas de los doctores, de los productores de televisión, de los abogados, de esa gente multimillonaria. Yo hubiera ido a la casa de Gates, de Bill Gates, ahí hubiera estado yo, ahí hubiera tocado yo. ¿Por qué? Porque si tú vas a cambiar el mundo, tienes que buscar personas, ¿verdad?, que tengan este tipo de influencia. Pero mira, ¿sabe lo que dijeron de los discípulos de Jesucristo? Los doce hombres que él escogió para trastornar al mundo entero. En Hechos 4:13 dice, eran hombres sin letras y del vulgo. Señor caminó por ahí, por el mar, y vio a uno, y le dijo, oye, tú sabes contar. Déjame ver. 1, 5, 7, 9. Oh, tú calificas, ven conmigo. ¿Para qué? Para cambiar el mundo. ¿Qué? Que yo voy a... Sí, tú. ¿Y tú? ¿Sabes tu abecedario? A, B, Z, H, N, E, Y, O. ¡Oh! Tú calificas. Ven conmigo. ¿Para qué? Para hacerte pescador de hombres. Tú vas a trastornar el mundo conmigo. Tu nombre va a ser escrito en una de las puertas del reino del océano. Ven conmigo, tú calificas, pero yo nunca he hecho algo espectacular, yo nunca he cambiado nada, yo no puedo cambiar mi propia familia, ¿cómo voy a cambiar a un mundo? Sí, pero tú no sabes algo, yo te he escogido a ti, no porque tú eres capaz, no porque eres fuerte, no porque eres sabio, sino porque no calificas. No calificas para el trabajo y la visión que te he dado. No calificas. El mismo Jesús, no viene vestido en oro, sino que en Filipenses 2, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? El hombre que va a cambiar el mundo entero. Y todos los miraban y le decían, pero eso es incapaz. Incapaz. Jesús nació en un pesebre, era de un pueblo pequeño llamado Belén, que dice Miqueas 5:2 de que era el pueblo más pequeño entre todas las familias de Judá. Mira aquí, de una familia pobre. ¿Cómo sabemos esto? Porque los padres cuando llegaron al templo para el sacrificio no trajeron la ofrenda necesaria, que era una oveja, sino que trajeron dos tórtolas, dos palomas allí al templo para ofrecerla. Esto era lo que hacían la gente que no podía comprar una oveja. Los pobres. Y los padres de Jesús no tenían suficiente para comprar una oveja, para traerla al templo y sacrificarla. Y por eso eran padres pobres. Ajá. Y no solamente eso, no llegó a tener casa, no tenía hermosura en él para que lo deseemos. Llega a Jerusalén montado en un burrito, come con publicanos y pecadores, muere la muerte de un criminal, y aun cuando fue sepultado, la tumba fue prestada. No era de él, ahora, yo quiero que usted se imagine algo conmigo. Y eso es lo que quiero que se imagine, porque siempre me he pensado en esto. ¿Cómo que la tumba fue en esos días? Las tumbas, eso era algo bien sagrado, porque se pagaba mucho dinero para uno comprar su propia tumba, y esa era la tumba de toda su familia. Ahí iba a sepultarse sus padres, se iban a sepultar usted, sus hijos, todo. O sea que era algo bien sagrado. Pero usted se imagina cuando llegó ese pobre hombre a la casa y le dice a su esposa, ¡hey, mi amor, ¿qué hiciste hoy? Y él le mira y dice, Mi amor, te tengo que decir algo.
¿Qué?
Ah, ¿te acuerdas de esa tumba que compramos?
Sí, claro, la que nos tomó 5 años con todos nuestros ahorros para comprarla.
Ah, sí. Pero te tengo que decir algo. Yo la presté.
¿Que tú qué?
Que la presté. Pero no te preocupes, porque el hombre me dijo que en 3 días él me lo regresaba.
La tumba no fue vendida, la tumba no fue regalada, la tumba fue prestada. Y en eso se basa mi fe. ¿En qué? En que destruirán este templo en 3 días, pero en 3 días yo lo levantaré. Y se levantó, oh, se levantó, suelto los dolores de la muerte, porque la muerte no pudo detenerlo. Ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. No sé de usted, pero yo le sirve a un Cristo resucitado.
Gloria al nombre del Señor. Amén. Puede sentar. Mire, es decir, Dios siempre ha escogido a estas cosas o a esa gente que no puede de su cuenta cumplir con el propósito de Dios. Parece haber. ¿Quién es ese hombre que no tiene hermosura en él para que le deseemos? Pero ese va a ser el Salvador del mundo. ¿Quiénes son esos que llegan allí a un aposento alto? Gente de sin letra y del vulgo. Son necios. Pero eso fue lo que escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y escogió lo vil, y escogió lo menospreciado, y escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte. Eso fue lo que escogió Dios. ¿Quiénes son esas cosas? Y me encanta, hermanos, me encanta. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús viene y viene de esta manera. Pero eso fue lo que escogió Dios. ¿Sabe para qué? Para presentarse al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. Y con toda su pobreza y con toda su hediondez, quizás era vagabundo, no tenía. Tenía donde tener casa, no tenía nada de estas cosas, pero con todo eso, la Biblia dice que en ningún otro nombre hay salvación, pues no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Es decir, Dios escogió lo que no podía hacerlo, pero lo escogió con un propósito. Yo quiero que usted vea la genealogía de Jesús, porque los judíos eran bien particulares con su genealogía. A ellos les gustaba que los que decían ser judíos fuesen de linaje puro. Por eso no les gustaba a los samaritanos. ¿Sabe por qué? Porque los samaritanos eran mitad judíos y mitad otra cosa. Y a ellos no les gustaba la mezcla. Y para el tiempo de Jesús, ellos podían trazar con orgullo sus antepasados hasta Abraham. Y se paraban en las plazas y podían decir y recitar de memoria: mi padre Juan, mi abuelo Jonás, mi este Shem y aquel Jabej. Y aquel, le escupían a la gente, ¿sabe? Con los nombres de sus antepasados. Entonces, ellos con mucho orgullo, y claro, muchos de ellos ocultaban a esas personas en su linaje de mala reputación, porque tenía que ser linaje puro, y sabe que todo el mundo tiene un tío Ignacio. ¿Verdad que sí? Ese es el tío que cuando usted le muestra las fotos a sus hijos, de la familia. Usted le pone el dedo así para que no tenga que preguntarle quién es este. Esta es tu abuela tal, esta es esta, esta es tu tía aquí, este es... Y él, ¿y quién es el? No, vamos acá, abuela, la abuela, buena, ¿verdad? Y así que ellos trataban de ocultar a esos tipos. Pero si usted va a Mateo, al libro de Mateo, me encanta leer la genealogía de Jesús, porque Mateo le escribe a los judíos, ¿verdad? Y cuando Mateo le escribe, ahí encontraremos en esa genealogía, mire, ladrones, mentirosos, homicidas y prostitutas. Vamos a ver, Tamar está en la genealogía de Jesús. Tamar, ¿usted sabe quién fue Tamar? Tamar fue la mujer que fue y fue a donde su suegro, sedujo a su suegro Judas, para que se durmiera con ella, para que tuvieran un tipo de relación y tuvieran un hijo, y que el linaje, pero fue y sedujo a su propio suegro y le mintió, pero Tamar en la genealogía de Jesús. Y después usted ve ahí una mujer llamada Rahab. ¿Ra quién? Rahab. ¿Usted se acuerda quién era Rahab? Rahab fue una ramera. En otras palabras, era una prostituta, la cual vivía en Jericó. Y era una gentil, encima de que era una prostituta, era una gentil. Y no solamente era una gentil y prostituta, y era una ramera, pero también era mentirosa porque mintió acerca de los espías que estaban en su casa. Pero es como que Dios miró y dijo, ¿quién eres tú? Soy prostituta, soy mentirosa, soy gentil y soy ramera. Y el Señor dice, oh, tú calificas, ven. Ruth era una gentil. Y después tenemos a Betsabé era la esposa de Urías, pero Urías no estaba en la genealogía de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el hijo que le nació a Betsabé no era de Urías. En mi país dicen gato entre macuto. Betsabé, la esposa de Urías, pero fue la madre de Salomón. ¿Sabe quién fue Betsabé? La que cometió, bueno, ella no, sino la que David fue y cometió adulterio con ella. Fue la escogió para que fuera su esposo y mató a su marido. Y el hijo que le nació a ellos, llamado Salomón, David tenía otros hijos. Pero es como que el Señor miró y dijo, ok, déjame ver la genealogía de David. Tal, tal, o los hijos de David, tal, 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 no, legítimo, bastardo. ¡Tú calificas! Salomón mío, pero yo, mi madre y mi papá no están supuestos a estar, pero el Señor dice, sí, pero tú, ven, a ti te voy a poner también la genealogía mía. Sí, y yo no entiendo por qué, pero me imagino que el Señor hace eso para decirle a alguien en el 2011 que tú no tienes que ser una estrella para estar en el show de Dios. Uno de estos líderes llegó aquí diciendo, pero yo no soy hijo de pastor, pero yo no fui al instituto bíblico, pero yo no sé teología, pero yo no sé griego, pero yo no sé otro. Y si tú supieras mi pasado, yo soy esto, yo soy lo otro. Mira lo que yo era. Yo estaba en la pandilla. Yo era de allí drogadicto. Yo era borracho. Yo le pegaba a mi esposa. Yo no puedo. Pero el Señor está aquí diciendo, oh, tú no puedes, tú calificas, ven, tú puedes ser líder, yo te puedo poner a ti sobre células, tú puedes multiplicarte, tú que no sabes hablar, ven conmigo, tú calificas, tú que no sabes vestirte, ven conmigo, tú que sales de la cárcel, tú también calificas, ¿por qué? Tú no tienes que ser estrella para estar en el show de Dios.
¡Woo! Alguien diga ¡Woo! En nombre del Señor. Ya casi termino. Mire esto, hermano, mire esto. Y la pregunta entonces es, ¿por qué escoge Dios a cosas incapaces?
Y se lo voy a explicar de esta manera. Pero tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? De barro. Vasos de barro. Vasos inútiles. Vasos ordinarios. No vasos lujosos. No vasos con brillo. Vasos de barro. Y perdóneme, no quiero ofender a nadie, pero el vaso de barro es usted. Yo sé que eso ofende a algunos. Yo sé que algunos creen, dice, oh, gracias Señor por llamarme tesoro. No. Tú eres el vaso de barro. Yo soy el vaso de barro. Ah, pero le voy a decir por qué dice la Biblia que tenemos el tesoro en vasos de barro. Si usted va a un museo, usted no va a ver el vaso de barro. ¿Verdad que no? Usted va a ver el tesoro que está dentro del vaso de barro. Usted no le van a decir, vete al Caribe y en tal y tal. Un pirata que llegue a la calle y le diga, vete al Caribe y en tal lugar vas a encontrar un tesoro. Allí lo escondí y no le he dicho a nadie, pero ahora te lo voy a dar a ti. Vas a ser billonario. Y tú vas secretamente y contrata a alguien para que te preste un submarino. Quizás Osama Bin Laden, y vas, o a tu tío, y vas, tío Ignacio, y vas, y te metes allí, y encuentras el tesoro. Pero después dice, no lo quiero, mire ese vaso de barro tan sucio y tan feo, déjame irme. ¿Quién va a hacer eso? ¿Verdad que usted no lo puede hacer? ¿Sabe por qué? Porque no se trata acerca del vaso de barro. Se trata acerca del tesoro. Y mire lo que dice la Biblia. ¿Por qué pone Dios promesas fértiles en matrices infértiles? ¿Por qué pone Dios tesoros en vasos de barro? Vasos que son incapaces de cumplir con el propósito de Dios o que parecen a primer vista. ¿Por qué escoge el Señor cosas insignificantes, discípulos sin letra y del vulgo, naciones insignificantes? ¿Por qué escoge Dios estas cosas? Aquí está la respuesta. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, escúcheme bien, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Déjeme explicarle mejor esto. ¿Sabe por qué el Señor escoge a cosas que son incapaces de cumplir con su propósito? Porque Él no comparte su gloria con nadie. Él no quiere que tú te levantes y digas, fue mi fuerza, fue mi habilidad, fue mi inteligencia, fue mi, lo que yo sé hacer, mi destreza. Ah, Él quiere que cuando el pueblo te vea, diga, oh, de eso no pudo salir eso, nadie pudo hacer, ah, ese no fue a la universidad, ese no puede, ese no sabe hablar, ¿cómo llegó a hacer tantas cosas? Oh, si no hubiera sido por el Señor. Él escoge cosas imposibles para Él llevarse la máxima gloria. ¡Uh!
¿Sabe? Ese mismo verso en 1 Corintios, donde dice que Él escogió a lo vil, y escogió a lo menospreciado, y a lo necio, y a lo débil. ¿Sabe por qué? El verso 29 nos da la razón por la cual Él escoge todas estas cosas. ¿Sabe para qué? A fin de que nadie se gloríe o se jacte en su presencia.
Porque Dios no quiere que tú salgas allí pensando que tú eres el último taco en Tijuana. La última pupusa en San Salvador. Él dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Yo no quiero que ninguno de estos líderes salga de aquí pensando, ¿sabe por qué yo he multiplicado mis grupos 30 veces? ¿Sabe por qué? Porque yo sí soy un buen líder. Y el día que eso suceda, es el día que el Señor va a cerrar tu ministerio, va a cerrar lo que estás haciendo, porque Él no comparte su gloria con nadie. Él anda buscando a esos líderes que diga, ¿sabe qué? He multiplicado 30 y nunca me han dado un certificado, nunca han dicho nada de mí, nunca me han puesto en el website, no estoy en el flyer, pero vamos a multiplicar 30 más, porque aquí el único que se llevará la gloria es Dios. Escucha esto, mire. ¿Usted sabe cuándo Dios escogió a Abraham y a Sara para hacer de ellos una gran nación? ¿Sabe a qué edad los escogió? No a los 18, ni a los 25, ni a los 35 años de edad. Eso es una buena edad, 35, es la edad perfecta. No los escogió a los 40, no. ¿Sabe a qué edad los escogió? Abraham tenía 65 años y Sara tenía 55 años de edad. O sea, ya no eran jovencitos, ¿verdad? Y el Señor los escogió a esa edad. Y bueno, alguien dice, bueno, pero yo he visto a hombres tener hijos a los 66 años. Está bien, eso no, el Señor lo escogió a los 65 años y después el próximo año tuvo. Bueno, Sara a los 56 años, ya eso quizás sabe, eso no pasa. Pero yo en mi vida he visto a una mujer que dio a luz en nuestra iglesia de 50 años. Así que es posible. No tenga ideas, hermanos, después del servicio. Porque ya les vi la cara que algunos esposos le dijo, ¿tú ves? Gloria a Dios. ¿Y qué sucede? El Señor los llamó. A él a los 65 y a ella a los 55. Pero hay un problemita. Abraham dijo, oh sí, el Señor me llamó a los 65 años. Bueno, está difícil, pero vamos a ver, todavía tengo algunas fuercitas. Vamos a darle. Y miró a Sara y le dijo, mi amor, escucha, no soy yo, fue el Señor. Por si acaso ella decía, es que tengo dolor de cabeza, que no puedo. Le dijo, es mandato del Señor, Sara. Y ahora te mando en el nombre del Señor que te metas a ese cuarto. Mire, Pero ese es el problema. El problemita es que el Señor no le dijo a Sara y Abraham, te estoy llamando ahora a los 65 y 55 años respectivamente para que tengan su hijo el próximo año. No. ¿Usted sabe cuánto duró la promesa? 25 años. Señor dijo, no es para ahora. Te di la promesa ahora. Pero por 25 años, el Abraham se estaba gozando. Por 25 años, no es para ahora. Y siguieron, y siguieron, y dice, ¿usted se imagina esperar algo 25 años? Y entre más anciano se pone, más muerte viene a su vida. ¿Ah? Y entre más anciano se pone, más se tiene que tomar unos cócteles de camarón, a ver si... Pero nada. ¿Y qué pasa? Fue a los 99 años de edad que el Señor regresa a Abraham y le dice, hey, Abraham, ¿te acuerdas que te hice una promesa hace 24 años atrás? Oh, sí, sí. Y le dice el Señor, Abraham, estoy hablando contigo. Y Abraham. Y le dice, oh, perdón, se me olvidó que ya está sordo este hijo. Abraham. Oh, sí, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas que hace 24 años llegué a ti? Sí, sí, sí. Ajá. Y todavía confío en ti, Señor, pero ya se me han ido todas las fuerzas. Y llegó a donde Sara. Y Sara le dice, Sara, ¿te acuerdas que 24 años atrás hablé con tu marido?
Sí. Y él ha tratado.
Pero le dijo, finalmente, la promesa se cumple. Pues para este tiempo, el próximo año, la promesa va a dar a luz.
¿Por qué esperó el Señor 25 años para que se cumpliera la promesa? ¿Sabe por qué? Porque a los 65 y 55, aunque era difícil, pero todavía había posibilidad que como humano lo pudieran hacer.
Y el Señor dice, yo no quiero que haya posibilidad. Por eso no te llamé a los 25, ni a los 35, ni a los 45, te llamé a los 65, y no solamente te llamé a los 65, sino que esperé hasta que no haya ninguna posibilidad humana.
¿Sabe para qué? Para que cuando tu hijo Isaac y tu nieto Jacob y tu tataranieto José tengan que llegar y preguntar, ¿cómo sucedió esto del pueblo de Israel? ¿Cómo fue que se levantó este pueblo tan grande y tan poderoso? Entonces que tú le cuentes la historia. Tu padre, tu tataranieto, tu tatarabuelo, allí tu abuelo era de 99 años. Cuando finalmente llegó la promesa a él que iba a tener un hijo. ¿Para qué? Para que ellos digan, entonces no fue la fuerza de Abraham. Entonces no fue la fuerza de Sara. Entonces la fuerza no fue humana. Pero mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. A Dios sea la gloria. Y por eso Israel dijo: unos confían en caballos, otros confían en jinetes, mas nosotros nos acordaremos del nombre de Jehová. Siempre.
Yo quiero que sepa algo. Quiero que sepa algo al terminar aquí. Mira, quiero que sepa algo. Usted nunca se ha puesto a pensar en esto. Que los tres patriarcas de Israel, los tres patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Y llega Abraham y el Señor lo llama a los 65 y él dice: todavía hay fuerza aquí, vamos a darle. El Señor dice: voy a esperar 25 años hasta cuando no haya fuerza. Y la promesa fértil la voy a poner, ¿sabe dónde? En una matriz infértil. Sara. Pero entonces, a los 100 años da luz. O Abraham, sale Isaac. Abraham tiene 100 años, Sara de 90 años. ¿Y qué pasa? Que ahora la promesa sigue ¿con quién? Con Isaac. E Isaac dice: mi abuelo, mi padre no pudo. Mi padre sí que no pudo, el pobrecito ya todo anciano y viejecito, pero yo sí lo voy a hacer. Y el Señor dice: oh, tú lo puedes hacer. Y dice Isaac: sí, sí se puede, sí se puede. Yo lo puedo hacer. Y dice: oh, tú lo puedes hacer. Sí, yo lo puedo hacer. Ok. Pues vamos a ver cómo lo vas a hacer, porque te voy a dar una mujer llamada Rebeca. Y Rebeca, ¿sabe qué? Estéril. Isaac, ¿te acuerdas cuando dijiste sí se puede? Pues puede, vamos a ver. Y entonces Isaac también tiene hijos. Y viene uno llamado Jacob. Y Jacob dice: yo sí, yo soy el tercer patriarca y a mí es que me van a ver. Yo soy el nieto aquí y yo soy el bonito de la casa y yo soy el que sí puedo y el que lo voy a hacer. Y el Señor dice: sí, tú puedes. Y él dice: sí, yo puedo. Y yo le dice: ok, pues mira, una mujer llamada Raquel. Estéril. Los tres patriarcas de Israel, el Señor les da una promesa fértil, pero la pone en matrices infértiles. Y los tres patriarcas tuvieron que durar años diciendo: pero Señor, ¿cómo es que tú nos haces promesas que nosotros no podemos cumplir? No tenemos los suficientes recursos, no tenemos la suficiente inteligencia ni el suficiente poder para hacerlo. Y el Señor dice: oh, eso era lo que estaba esperando que me dijeran. ¿Sabe por qué? Porque a mí no me llaman el Dios de lo posible. A mí me llaman el Dios de lo imposible. Es cuando tú llegues a ese momento que digas: no puedo, no sé, no tengo dinero, no tengo fuerza, no lo podemos hacer. Entonces Dios dice: estaba esperando mi hijo que eso lo dijera. ¿Para qué? Para que toda la gloria sean del Señor, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pastor, Voy a decir algo, pastor. En esta noche no solamente vengo como evangelista, pero vengo con el manto de un profeta. Si el Señor le da una visión, pastor, que usted tiene suficientes fuerzas, suficiente gente, suficiente talento y suficiente dinero para cumplirla, no es una visión de Dios. No es visión de Dios. Porque Dios nunca le dará una visión que usted tiene suficiente para cumplirla. La visión que Dios le va a dar, le va a costar noches. La visión que Dios le ha dado, usted va a mirar las cuentas bancarias y va a decir, no es posible, no es posible, no se puede hacer, no podemos hacerlo. Usted va a mirar el personal y va a decir, pero Señor, no somos abogados, no tenemos, no somos pudientes, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos? ¿Qué vamos a hacer? Y cuando usted llegue a ese punto, que está al punto de decir, ¡no puedo! Entonces levante sus manos. Levante su cabeza, sonría, porque ahí llega el Señor y dice, ríos de agua viva, estaba esperando que dijeran, no podemos. Ahí es cuando yo entro en lo imposible, en lo que no se puede, porque el día que abran su iglesia nueva, toda la gloria será del Señor. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Dele la gloria al Señor Jesucristo en esta noche. Te va a usar a ti, 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 a ti. ¿Para qué? Para Él llevarse toda la gloria. Su nombre será bendito y exaltado. Es una promesa fértil en una matriz infértil. Él se llevará la gloria. Él se llevará la gloria. Por algunos minutos vamos a darle la gloria al Señor. Vamos a darle esa gloria al Señor. Come on. Vamos a darle la gloria al Señor. Como iglesia, vamos a darle la gloria que Él merece.